COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? El buque escuela de la Armada Española Juan Sebastián Elcano ya se encuentra desde este martes en Ferrol y desde hoy miércoles en el puerto interior de Curuxeiras, dentro de su 97 crucero de instrucción y con la princesa Leonor a bordo. El comandante de navío, el capitán Luis Carreras Presas do Campo, ha expresado su agradecimiento por el cálido recibimiento de la ciudad, destacando la entrada a vela por la ría al son de la canción Los Limones, una tradición en las escalas del buque en puertos gallegos. El recibimiento contó con fuertes medidas de seguridad esta mañana en todo el entorno del muelle de Curuxeiras y la subida a bordo del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, de la GEMA, el almirante general Antonio Piñeiro Sánchez. Así daba las gracias a Ferrol el capitán de navío del Juan Sebastián Elcano.
El enorme interés que tienen por nuestro trabajo, por nuestro barco, por nuestro crucero de instrucción y por nuestra vida en general. Es una maravilla atracar en Ferrol. Es la novena vez que llega el Juan Sebastián Elcano en los casi 100 años de vida que tiene en este crucero número 97. La entrada de ayer por la ría, impresionante, ¿verdad? Yo creo que todos ustedes pudieron verlo, el cariño de todos los ferrolanos, el cariño de toda la gente de Ferrol y de la Armada que salió ayer a acompañarnos con todo tipo de embarcaciones. Tuvimos la suerte de poder entrar a vela también por la ría y resultó una entrada preciosa.
Ferrol, puerto que no visitaba Elcano desde el 2013, es además el segundo puerto español que visita durante este crucero tras hacer escala recientemente en Gijón. Desde aquí, el barco partirá rumbo a Marín, donde desembarcarán los 76 guardamarinas y finalmente llegará a Cádiz el 21 de julio, donde concluirá oficialmente este viaje. Durante los tres días que va a permanecer en la ciudad, la dotación y los alumnos realizarán actividades formativas, culturales y logísticas. Están previstas visitas a Navantia, a Esponaf o al Museo Naval, así como una recepción oficial en el ayuntamiento el viernes a las 8 de la tarde. Además, a bordo se celebró el tradicional almuerzo de protocolo con autoridades locales y una recepción institucional hoy mismo a las 8 de la tarde, en la que participarán, entre otros, el alcalde de Ferrol, la delegada de la Xunta en la ciudad o los consejeros de Facenda y Domar.
Aquí en Ferrol, como en todos los puertos del crucero, realizaremos actividades formativas para los guardiamarinas, realizaremos algunas actividades logísticas y también intentaremos proporcionar a dotación y guardiamarinas algo de descanso. Lo que vamos a hacer es visitar Navantia, visitaremos Navantia el día 10. Vamos a visitar también Esponab y vamos a visitar también el Museo Naval. Además participaremos en una recepción en el Ayuntamiento de Ferrol. Además llevaremos a cabo a bordo las actividades propias del barco, el almuerzo de protocolo que ofrecemos a autoridades y la recepción que solemos hacer en todas las escalas. Y además intentaremos que todo el mundo tenga algo de tiempo libre para poder disfrutar de la naturaleza, los paisajes, las playas, la gastronomía ferrolana y de la comarca.
El comandante Carreras subrayó que esta experiencia es enriquecedora tanto para los guardiamarinas como para la propia dotación del buque. Sin embargo, no desveló ni un detalle de la agenda de Leonor de Borbón. El Juan Sebastián Elcano va a permanecer abierto además al público los días 10 y 11 de julio, es decir, mañana y pasado, en horario de tarde de 3 a 10 de la noche. Se podrá visitar la cubierta y habrá zonas habilitadas para fotografías. El comandante animó a los ferrolanos a no dejar pasar esta oportunidad. El buque genera gran expectación y también grandes colas.
Les animo a que no se descuiden con la hora. El barco suele levantar tanto interés que llega un cierto momento de la tarde en el que ya lo que hacemos es avisar a la gente que no le va a dar tiempo, dada la longitud de la cola, a entrar antes de las 10. Que no se descuide el que quiera venir a visitar el barco.
La llegada del Cano y de la princesa Leonor ha suscitado interés en la ciudad. Decenas de ciudadanos se agolparon a primera hora para ver la llegada a Curuxeiras, son las 7:30-8 de la mañana. Los escuchamos.
Bueno, pues somos de Ferrol, concretamente yo vivo cerca y bueno, me apetecía muchísimo ver el barco en puerto y bueno, la expectación por supuesto de que viene la princesa Leonor.
¿La habéis visto?
No, la hemos querido ver, no sé, sabemos exactamente desde lejos, pero bueno, creemos que estaba por ahí subida en un mástil.
Ayer
fue espectacular, es que la entrada de los castillos, que vamos a decir, los ferrolanos. Sí, muy buena noticia, claro, sí, estamos muy relacionados con el mar.
Es un barco muy bonito, nos representa a todos y por eso estamos aquí.
¿Por Leonor o así? No,
no,
más bien por el barco.
No, por el barco.
Que nos gusta mucho Elcano siempre.
Bueno, y es que no todo el mundo agrada la visita real. El Bloque Nacionalista Galego ha convocado una concentración en protesta para esta tarde a las 8 en la dársena de Curuxeiras bajo el lema Ni padre ni hija, Galicia no tiene rey, República Galega. ¿Qué más te voy a contar hoy? En los próximos minutos nos acercaremos a testear ya el sonido que late en el concello de Ortigueira. Hoy comienza una nueva edición del Festival Internacional del Mundo Celta, en una edición muy especial en la que la Escola de Gaitas de Ortigueira, precursor además de este festival, cumple nada más y nada menos que su 50 aniversario, con una programación especial que incluirá actividades y actuaciones conjuntas con antiguas generaciones de músicos. Nos lo va a contar Bruno Lozano, presidente de esta Escola de Gaitas de Ortigueira. Y también charlaremos con Maite Deus, paciente de sarcoma y presidenta de la Asociación Nacional Sarcomas Grupo Asistencial, que nacía aquí en la provincia de A Coruña en diciembre del año 2020. Y es que el próximo día 13 de julio se va a celebrar el Día Internacional del Sarcoma. Denuncian la falta de recursos especializados y hoy vamos a conocer también las realidades que viven los pacientes gallegos diagnosticados con sarcoma, un tipo de cáncer raro. ¿Y qué más sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Bueno, pues te cuento también que en Ortigueira esta misma mañana el director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, participó en la recepción de los voluntarios de Protección Civil que formarán parte de ese dispositivo de seguridad del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira, que será inaugurado esta tarde a las 8 con la asistencia, por ejemplo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Y por la tarde, en Ponte de Hume, la consellera de Omar, Marta Villaverde, acompañada por el presidente de Puertos de Galicia, presentará las obras de dragado en los concellos de Ponte de Hume, Miño y Barallobre. Lo hará frente al Club Náutico entre Pontes de Ponte de Hume. Y también te cuento más cosas. Hoy otra de las noticias del día es que, bueno, pues el sindicalista Ferran Suso Díaz, padre de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fallecía ayer martes a los 80 años, según confirmaba Comisiones Obreras, sindicato que lideró en Galicia durante casi una década. En 1992 fue elegido secretario general de Comisiones Obreras Galicia, cargo que ocupó durante 8 años. Durante su mandato se impulsó la creación de la Fundación 10 de marzo y se promovió el reconocimiento de este día como Día de la Clase Obreira Galega. Hoy, según informaba Comisiones, a las 6:30 tendrá lugar un acto de homenaje y despedida en el tanatorio crematorio Albia de A Coruña, en el polígono de Agrela, ciudad en la que vivía. Posteriormente se celebrará una ceremonia privada en el ámbito familiar. A pesar de este difícil momento, su hija Yolanda ha intervenido esta mañana en el Congreso en nombre de Sumar. Lo hará, según su grupo, dice, como muestra del carácter luchador heredado de su padre. Y también hemos conocido hoy que la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, de conformidad con el veredicto del Tribunal del Jurado, ha condenado definitivamente a 28 años de cárcel a Roger Serafín, el hombre que agredió sexualmente y asesinó el 1 de septiembre del 2013 a Elisa Abruñedo, la mujer de Cabanas de 46 años que había salido a pasear por las inmediaciones de su domicilio. Además, tal y como forma el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en concepto de responsabilidad civil, Roger Serafín también ha sido condenado a indemnizar a los dos hijos de la víctima con 150.000 y 110.000 euros respectivamente. Además, un último apunte, un hombre fue detenido ayer martes por la Guardia Civil tras agredir supuestamente a dos turistas extranjeras en las instalaciones de un camping de Valdoviño. El presunto agresor fue detenido mientras intentaba huir del lugar de los hechos. En concreto, la agresión tuvo lugar durante la madrugada de este martes en el camping. Todavía se desconocen las causas que lo motivaron. Las dos víctimas están siendo tratadas en el hospital y todavía no se les ha tomado declaración. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera. Hoy jornada totalmente anticiclónica, el viento amaina y las temperaturas suben. Ya tenemos 26 grados en el centro de la ciudad. Los detalles nos los cuentan desde Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. En Ferrol seguimos la influencia de las altas presiones centradas ao norte, o que favorece a chegada de aire cálido en superficie. Agardas unha xornada de tempo seco, de ceos pouco nublados ou despexados, en a que as temperaturas ascendan. As máximas hoxe poden acabar os 26 graus. Todo isto cun vento do nordés, que soporá fluxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Tiempo ahora también para irnos a la información de las playas que nos patrocina el Ayuntamiento de Ferrol. Hoy tenemos cielos soleados y temperaturas altas en las playas de nuestro entorno y una excepción, bandera verde en la mayoría de los arenales, en Caranza, Graña, Penencia, Doniño, Sanxurxo, Esmelle y Cobas. Bandera que luz amarilla en Santa Comba y Ponzos, ahí el agua está más fresquita, 13 grados, y el mar está, bueno, pues bastante agitado. Daros cuenta de la diferencia de temperatura entre las playas, por ejemplo, de Ponzos, 13 grados, y del agua en Caranza, que está a 16. En todos estos arenales con bandera verde, el mar está en calma. Mucho cuidado hoy con el índice UVA, está en 8, en el nivel máximo, riesgo de quemaduras. Nos vamos también ahora al tráfico. A pesar del amplio dispositivo de tráfico y de seguridad que se habilitó esta mañana en el puerto de Curuxeiras, no hay que lamentar ningún accidente. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hoxe vais a inaugurar unha nova edición do Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Este, ademais, é un ano moi especial porque se celebra o 50 aniversario dunha institución que tamén marcou o devenir cultural non só deste festival, senón da vila. A Escola de Gaitas celebra nada máis e nada menos que o seu 50 aniversario. Hoxe falamos a continuación con Bruno Lozano, presidente desa Escola de Gaitas de Ortigueira. Presidente, benvido. Boa tarde, enhoraboa.
Hola, boa tarde, Ada. Sí, xa cos últimos preparativos, bueno, cos nervios de última hora, ¿no? Como decimos nós.
Bueno, as 8 da tarde vai ter lugar esa inauguración oficial con ese izado das bandeiras das 8 nacións celtas, algo que sucede todos os anos, e unha actuación tamén moi especial da vosa banda, da vosa escola de Gaitas de Ortigueira, ¿no?
Sí, é un ano, quizás, obviamente, pois polo aniversario que estamos a cumprir, é un ano especial para todos nós. O izado de bandeiras, como todos os anos, esas nenas da Escola de Gaitas fan ese izado que xa é prácticamente, bueno, o común dentro da inauguración de Ortigueira. Este ano, bueno, creemos que é especial. Temos alguna sorpresa que outra tamén na inauguración que xa se verá en pleno directo.
Vale.
Teremos, obviamente, esperando xa un pouco o concerto dese venres, ¿no? Para o aniversario.
Uh-huh. Bueno, e que ademais tamén estades, dende fai pouquiño, dentro da organización do festival. Contame un pouquiño como naceu todo, como naceu o festival, cal foi a vosa implicación ao longo dos anos, ao papel que xogades tamén actualmente.
Bueno, pues o festival obviamente nace no 78, non, despois da creación da Escola de Gaitas de Ortigueira, que se crea no 75. Bueno, despois a Escola de Gaitas deixa o tema do festival porque era casi inviable, non? Por decirlo así, levar a asociación o festival solo, que daquela cabe recordar que se facía de pago, era no colexio, despois aumentouse un pouco máis a zona da Alameda, onde é agora a zona dos conciertos. E despois, bueno, pasan os anos, quizás a escola, vamos a decir así, perde un pouco de protagonismo na dirección, no tema artístico do festival. E fai uns anos atrás, empezaron esos novos contactos de novo co concello e intentamos meternos outra vez na organización. Simplemente, pues, ca música de rúa, intentar, bueno, ter os contactos cas bandas, etcétera, etcétera. Pero, bueno, chega, fai 2 anos, chega a nova alcaldía e fai a creación dun comité do Festival de Ortigueira. Entón, en este momento, cando sí que xa temos ainda máis protagonismo, dentro do comité sí que tomamos tamén decisións, bueno, as toma o comité, pero bueno, temos voz e voto para tomar decisións en canto á programación non solamente de música de rúa, sino tamén artística, apoiar a tradición galega, descubrir novos proxectos musicais que hai tamén no mercado, entonces, bueno, aportar máis ideas pues, para expandir espacios dentro do festival, pues, este ano tamén co tema da Vila Celta queremos promocionala moito, porque queremos que siga sendo Vila Celta durante os próximos anos, é unha prova piloto, pero como novidade este ano, en colaboración con nós tamén, vamos meter tamén a Vila Celta, que será un espacio novo, donde hai comida dos países celtas, están implicados os países Asturias, Bretaña e Galicia, podrán degustar pues desde cachopos, chorizos a sidra, crepes bretós, bueno, unha zona tamén apartada de conciertos durante todo o día, desde as 12 da mañá hasta as 9 da noite, que ás 10 xa empezan os concertos na Alameda, claro.
Bueno, os concertos e as actividades estas totalmente de balde, este un pouco tamén a esencia, non, deste Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Ademais de esa vosa participación na inauguración de hoxe, nese concerto, no concerto histórico que ides a celebrar na noite, se non me equivoco, deste venres, día 11 de xullo, o desfile de bandas do festival. A mí xa me dixeron algo por aí, que ides a encher o escenario de sorpresas e de moitos membros que pasaron pola vosa organización, pola vosa escola durante os últimos 50 anos.
Sí, bueno, esta é unha idea que xurxe fai, bueno, casi podía dicirche, acabar o festival do ano anterior, pensando no 50 aniversario. Creímos que eses músicos, todos os músicos que pasaron pola Escola de Gaitas de Ortigueira dende o ano 75 ata día de hoxe, pois teñen a oportunidade de volver a retomar e de coller o instrumento, de tocar todos xuntos e recordar esos momentos, non? Entonces, bueno, o concerto de venres, vamos en chelo, somos 145 persoas no escenario, levamos moitos meses de ensayo coordinándonos con os distintos directores que pasaron tamén ao longo desta historia da Escola de Gaitas. Entonces, bueno, será algo emotivo, será algo moita xente recordará esos momentos daqueles anos de subirse ao palco. Moita xente estuvo arreglando seus instrumentos desde fai tempo porque había que, bueno, había que sacar eso o polvo, ¿no?
Sí, poñelos a punto.
Claro. Poñelos a punto. bueno, ao final vai ser algo bonito, ¿no? Contando co desfile tamén, pues o desfile seremos 145 persoas desfilando polas calles de Ortigueira que bueno, creo que nunca se viu tal cousa.
Vale, que é o número máis mayoritario entón dos últimos anos, Bruno.
Creo que sí, creo que sí, dende o que teño eu entendido, nunca houve unha banda tan numerosa participativa dentro do festival. Entonces, pues creemos que vai ser bastante bonito, a xente tamén emocionarase un pouco polo tema do festival, tamén recordar esos desfiles que se facían antiguamente.
Bruno, a Escola de Gaitas foi a primeira banda de gaitas grupal creada en Galicia e a precursora un poquinho tamén das bandas de gaitas modernas. Tamén me din que segue habendo relevo xeneracional. Cal foi, cal crees que foi tamén a vosa pegada e sigue sendo a vosa pegada cultural, musical en Ortigueira?
Bueno, eu creo que foi moi grande, ¿no? Dende a idea que xurxe de Xavier Garrote de crear ese grupo de máis de 10 músicos, o sea, considerado como banda de gaitas en Ortigueira, no ano 75 non había tal cousa. Somos a banda de cana das bandas de Galicia, polo tanto, somos a única, ese título, por decirlo así, no ten naire máis, ¿no? En Ortigueira, claro que repercute en todo. Non solamente a historia do festival, sino tradicionalmente falando e culturalmente falando, fíxose moito en Ortigueira, non solamente por ser a primeira das bandas de canas de Galicia, sino os talleres obradoiros que houve de instrumentos, na biblioteca impartidos tamén por Antón Corral, o taller que tiña Francisco Bermúdez, tamén facendo gaitas, tamén un pouco a iniciativa da escola era iso, non? Crear un pouco de escola e de creación de instrumentos, non? Entonces, todo iso, si se suma a Ortigueira, despois a creación de moitos grupos que surgiron a través da banda, non? Grupos como Ronxel, grupos como Domini Cabra, grupos como Zarambeques, Bagua de Raíña, o grupo máis icónico un pouco que saliu de Ortigueira, vamos a dizer así, un pouco máis famoso, non? De todos eles. Para Ortigueira non solamente a escola lle deu o festival, sino que tamén lle deu culturalmente falando de uno todo, ¿no? A Ortigueira está no mapa non solamente polo concello, sino tamén pues grazas un pouco a esa iniciativa que tuveron aqueles anos e poder engadir todo isto á historia de Ortigueira.
Bruno, contame, a parte un pouco do oficial, non? Do que me acabas de contar, de toda esa axenda especial que tamén te des neste 2025, neste 50 aniversario, como vives e como vivides os integrantes desta Escola de Gaitas este festival? Máis aló do escenario, das luces e dos focos.
Pues mira, podría decirte que vivimos non solamente co espírito que temos todo ano de músicos, sino como a nivel organizativo, non? Date cuenta que si analizas a programación do Festival de Ortigueira, dende as 12 da mañá ata as 3 da mañá hai música. Entonces.
Bueno, hai moito traballo. Bruno Lozano Graciñas para atendernos. Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Acabamos de hablar de esa inauguración del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira, que tendrá lugar hoy a las 8 de la tarde con la presencia, entre otros, del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Pero hoy también es una jornada especial. A continuación te resumo las noticias más importantes de este histórico miércoles, día 9 de julio, aquí en Ferrol y Comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Impresionante ha sido la llegada esta mañana, la aproximación al puerto del buque escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano, que ayer, poco después de las 6 de la tarde, entraba entre castillos con gran expectación y un dispositivo de tráfico especial, acompañado también por más de 200 barcos. El comandante de navío, el capitán Luis Carreras Presas do Campo, expresó su agradecimiento por este cálido recibimiento en un crucero especial, porque esta es la novena vez que Elcano visita Ferrol en sus casi 100 años de historia, la primera desde el año 2013, pero con la presencia de la infanta Leonor, de la princesa Leonor, que es una de las 76 guardamarinas que hace este recorrido desde enero de este año. Desde aquí el barco partirá rumbo a Marín, desembarcarán y finalmente llegarán a Cádiz el 21 de julio, donde concluirá oficialmente el viaje. Durante los 3 días que va a permanecer el barco en la ciudad, habrá jornada de puertas abiertas mañana jueves y el viernes por la tarde, de 3 de la tarde a 10 de la noche. Eso sí, es necesario, bueno, pues ir un poquito antes para no caer en esas aglomeraciones que se esperan. Preguntado el comandante por la agenda un poco de los guardamarinas, no sabemos la agenda de la princesa Leonor, esto es lo que nos contaba.
Aquí en Ferrol, como en todos los puertos del crucero, realizaremos actividades formativas para los guardiamarinas, realizaremos algunas actividades logísticas y también intentaremos proporcionar a dotación y guardiamarinas algo de descanso. Lo que vamos a hacer es visitaremos Navantia el día 10. Vamos a visitar también Esponap y vamos a visitar también el Museo Naval. Además participaremos en una recepción en el Ayuntamiento de Ferrol. Además llevaremos a cabo a bordo las actividades propias del barco, el almuerzo de protocolo que ofrecemos a autoridades y la recepción que solemos hacer en todas las escalas. Y además intentaremos que todo el mundo tenga algo de tiempo libre para poder disfrutar de la naturaleza, los paisajes, las playas, la gastronomía ferrolana y de la comarca.
No sabemos si la princesa Leonor también lo hará. También te recuerdo que el sindicalista ferrolano Suso Díaz, padre de la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, fallecía ayer martes a los 80 años, según confirmaba el sindicato que lideró en Galicia durante casi una década, Comisiones Obreras. No te vayas, a continuación vamos a hablar de salud acercándonos a Sarga.
Cervecería, cafetería La Perfecta, amplia terraza en el interior, picoteo, cañas, vinos y copas. ¿Todavía no nos conoces? Pásate a cualquier hora del día. Te esperamos en La Perfecta, en Piñeiros.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Vamos a hablar también de salud y del apoyo necesario que requieren todas aquellas personas que están diagnosticadas con sarcoma. Es un tipo de cáncer bastante raro y necesitan apoyo a nivel nacional. De hecho, aquí en Galicia, en A Coruña, nació en diciembre del 2020 la Asociación Sarcomas, grupo asistencial, que este próximo fin de semana, con motivo el día 13 del Día Internacional del Sarcoma, va a celebrar diferentes actos. Nos acompaña la presidenta de esta entidad, la ferrolana y ya conocida aquí en nuestra ciudad, Maite Deus. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la realidad que viven a día de hoy los pacientes de sarcoma? ¿Con qué dificultades os seguís encontrando?
pues nos seguimos encontrando con las mismas dificultades que hace un tiempo, ¿no? Algo hemos mejorado, vamos dando pasitos, pero falta mucho por conseguir, ¿no? Nos seguimos, el diagnóstico precoz es lo fundamental, ¿no? O sea, necesitamos que ese diagnóstico sea más pronto, ¿no? Que más temprano, ¿no? Después también necesitamos más tratamientos, porque necesitamos más investigación, porque hay pocos tratamientos, ¿no? Entonces, nosotros hicimos una proposición no de ley en marzo del 2023. Tenemos un manifiesto que sí que animo desde aquí a todos los que no se hayan sumado todavía y quieran sumarse. En nuestra página web está el manifiesto que pueden firmar, ¿no? Y ahí pueden leer pues todas nuestras reivindicaciones, ¿no? Que van más que nada pues eso, sobre el que queremos un diagnóstico más temprano y que necesitamos más tratamientos y que la atención sea igualitaria en todo el país, porque desde el noroeste peninsular no tenemos ningún centro especializado. El Servicio Nacional de Salud tiene, el Sistema Nacional de Salud tiene 8 centros especializados en sarcomas, pero ninguno en el noroeste: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Por lo cual, los pacientes de Galicia y del noroeste tenemos que desplazarnos, cuando tenemos esa suerte de poder desplazarnos, porque este es nuestro caballo de batalla todos los días, ¿no? De que, bueno, existe una normativa en la que tenemos derecho, ¿no? A ser tratados en un centro especializado, pero también pone la normativa dentro de la comunidad autónoma. En nuestra comunidad autónoma no hay centro especializado y, bueno, pues queda voluntad, ¿no? De los responsables.
Y además, cuando os desplazáis a otra comunidad autónoma buscando mayor especialización, un diagnóstico más certero, una mayor atención, un tratamiento más especializado, os encontráis también con las trabas del sistema administrativo. Es decir, nuestra historia, nuestro historial médico está en la comunidad y no se traslada así con tanta facilidad a otra.
No, eso es un problema, y es un problema para todos. Eso es generalizado. Cualquier persona, tú tienes un accidente por ahí y tal, y tu historia no, en otra comunidad autónoma no la tienen. Entonces, tú tienes que viajar con tu historia, ¿no? Y llevártela encima, porque si te pasa algo, pues nadie sabe realmente lo que tienes, porque no tienen ninguna información. Tú entras en un hospital y si entras inconsciente, pues difícilmente pues van a saber pues todo tu historial, porque no se puede. Pero eso nos pasa a nosotros como le pasa a cualquier ciudadano, ¿no? O sea, la historia tiene que ser universal y debía de estar ya. Es un proyecto del Ministerio, se está viendo, y ahora con fondos Next Generation se está trabajando para que eso llegue a cumplir, ¿no?
Además de estas cuestiones médicas, de la visibilización y demás, lleváis desde diciembre del año 2020, como decimos, ¿cómo trabajáis desde la asociación también en el acompañamiento emocional de todas estas familias, en las directrices, en ayudar a entender un poco el sistema también?
Sí, es fundamental, o sea, no solamente el paciente, sino también todo su entorno, ¿no? Y juega un papel importantísimo, ¿no? Dentro de la enfermedad, el entorno del paciente. Nosotros sí que trabajamos el tema psicológico, el apoyo psicológico, hacemos nosotros talleres y tenemos un convenio con GEPAC, con el Grupo Español de Pacientes de Cáncer, en el que tienen asistencia psicológica, ¿no? Para ayudar y acompañar a los pacientes y a los familiares. Estamos haciendo online convivencias con los pacientes, haciendo actividades y demás. Este fin de semana pasado, pues estábamos en Burgos, en el espacio Creer de FEDER, familiares y pacientes, haciendo una convivencia, haciendo actividades con técnicos de FEDER y técnicas, nuestras trabajadoras sociales, y resultó muy bien. La gente le gusta además, bueno, poner cara, porque online pues es un poco frío. Entonces, todas esas personas que estuvieron participando a lo largo del año en los talleres online, les encantó la primera experiencia esta, que creo que va a ser la primera de muchas, de verse las caras y tal. Es muy importante. El paciente de sarcoma se encuentra muy solo, porque no hay mucha gente con sarcoma. Entonces, encontrar otros pacientes que tengan esa enfermedad y poder comentarlo.
Para visibilizar, también dos alumnas del Campus Industrial de Ferrol han diseñado una camiseta solidaria con el lema "Visibilizando lo invisible". ¿Qué supone también para vuestra asociación este tipo de colaboraciones? ¿Y cómo vais a celebrar este próximo fin de semana el Día Internacional del Sarcoma, habida cuenta que el fin de semana pasado fallecía la joven Yara Mantiñán, cofundadora y socia de honor de Asarga?
La colaboración es importantísima y nosotros nos cansamos de repetir, y creo que este tipo de actos, bueno, pues que llamar a la gente, que no solamente queremos tener pacientes en Asarga, queremos tener personas que colaboren. Entonces hicimos un llamamiento al campus industrial para poder, que si querían colaborar haciéndonos una camiseta, porque creemos que es importantísimo que la gente joven se implique, que conozca esto y que se implique, ¿no?
Maite, una camiseta que estará en esos actos que se van a celebrar en A Coruña este próximo domingo, día 13. Volvemos a las 2 menos 10 de la tarde repasando toda la actualidad de esta jornada. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.